En este 100% cristianismo, probablemente abramos una serie de un pasaje que te quiero invitar a leer, que está en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer varios versículos. Es un texto muy poderoso que se refiere a nuestro destino de la visión de pelear la buena batalla. Los hermanos saben aquí, gracias, que estamos nosotros con una, entendemos un ADN de la iglesia que significa, y lo hemos llamado así, peleamos la buena batalla, pelear la buena batalla. Estamos en un escenario donde es necesario espiritualmente estar en batalla. Y este texto de Efesios capítulo 6, versículo 11, va a describir algo que si habitas hace mucho iglesias, lo has escuchado, seguramente es la armadura de Dios. Si no, hoy el Señor nos va a ilustrar con un equipamiento para esta batalla de la que hablamos. Porque claro está, el texto va a describir lo mismo, ya lo hacía Cristo, lo hicieron otros apóstoles como Pedro. Viste que el león, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Bastaría leer los diarios para ver lo que pasa también con la espiritualidad de la gente, con el corazón de la gente, de las familias, para entender que hay una pelea, que no es a veces una cuestión de me gusta o no me gusta, es cuestión de vida o muerte, cuestiones de batallas a nivel espiritual. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Tremendo. Por tanto, sigue el texto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Digan día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí el texto muy poderoso, que describe este escenario, ¿no? Un escenario de lucha, de batalla, de guerra, un escenario donde también hay una armadura que Dios nos propone dar, que nos propone poner para que estemos al tanto de estas cuestiones. Y la verdad es que pensé y me llamó poderosamente la atención esta frase del día malo, porque efectivamente el Señor nos propone estar en una escena de batalla como la que se ha descrito, como la que describe la Biblia. Y la armadura de la que vamos a hablar específicamente está dada para los hijos del Señor justamente para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que implica una clase de profecía de que el día malo llega, viene. Los días malos son parte de la vida, son parte de la escena. Y quizás tenga algo que ver porque, de alguna manera, ninguna resistencia es probada a media máquina. La resistencia es probada cuando uno está al borde, al límite, ¿verdad? En los momentos de tensiones donde afloran los dones o las características más destacables de todo, el carácter de uno es probado solo en los momentos de crisis. Prendeme la luz, Agus, por favor. Chicos, prendame la luz. La armadura, entonces, es para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La armadura es para cuando venga la aflicción del mundo que te ha sido asignada a tu nombre y apellido. Escucha. Jesús en un momento dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso significa, de alguna manera y por las dudas, para una noticia, capaz que no buena, es que hay una aflicción que la tenés asignada con tu nombre y apellido. El apóstol Pablo también decía pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y sigue el texto, pero punto, ahí ya digo que Pablo está afirmando que existen aflicciones en el tiempo presente y vamos a tener que ver qué hacemos con ellas. Y el apóstol Pedro va a decir también es, no os sorprendáis por el fuego de la prueba como si algo extraño os aconteciese. O sea, ay, estoy en prueba, estoy en aflicción, estoy en lucha, vino el día malo. Bueno, no te sorprendas. Este es el momento donde yo pierdo seguidores y la gente dice, devuélveme el dinero. Yo venía para que me dijeran que... Pero es que tengo que hablar del día malo. ¿Por qué? Porque la armadura, porque el equipamiento es para esos días que sí o sí, indefectiblemente, con tu vida van a venir. Necesitamos la armadura solo, sobre todo y solo para el día malo, para los días malos. El día malo llega cuando vos te vas a hacer un análisis, ¿viste? Pon el bracito, sacan sangre, pasan unos días y viene algún diagnóstico que no esperabas. Día malo. Sorpresas en diagnósticos sobre la salud. El día malo llega cuando hay deudas, cuando aparecen las deudas. Día malo llega cuando tu señora te dice, viejo, tenemos que hablar. El día, chicas, escuchen, el día malo viene cuando él, que nunca dice nada, un día te dice, tengo algo que decirte. Viste, el vago no habla nunca. Vos nunca hablas ahí, pero el día que te va a decir, vieja, sentate, tengo algo para decirte, se viene el día malo. Cuando los imprevistos legales aparecen, ¿a alguno le pasó un imprevisto legal de esos, no sé, una deuda, una firma que habías hecho, un auto que nunca hiciste la transferencia? Cuando una injusticia nos es cometida, o sea, uno es el destinatario de una injusticia. Pues no la estaba esperando. Bueno, hola, bienvenido, día malo. Cuando los hijos nos salen con una sorpresa, cuando los padres nos salen con una sorpresa, ¿o no? Cuando a veces el evangelio, nuestra fe es atacada, cuando nuestra identidad es provocada, son días malos. Cuando la sociedad se pone hostil, días malos. El día malo a veces comienza desde que te levantas. Viste que uno en un momento arranca y dice, ah, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y pastor, desde que me levanté, un desastre atrás del otro, ¿no? Hoy no me tendría que haber levantado. ¿Alguna vez dijiste eso? Tonto. Descripción del día malo. Otros que tienen la capacidad de percibir que sobre sí hay un líquido producto del filtrado de los riñones de un gran animal cuadrúpedo con trompa. En cordobés sería estoy orinado por un elefante. En el mejor de los casos, el día malo dura un día. En un intermedio día o problema dura unas semanas, unos meses. En el peor de los casos, el día malo dura años. ¿Estás en un día malo hoy? Solamente Mario no está en un día malo. El resto, sí. Después le piden a Mario que le pague un asado, que los ayude a pagar la tarjeta, porque él no está en un día malo. Si la respuesta es sí, pues esta palabra es para vos. La armadura de la que vamos a hablar hoy es para vos. Pero si no estás en un día malo, bueno, lamento decirte que vas a necesitar la armadura porque el día malo te va a llegar. Va a venir, es parte de la vida, parte de nuestro ADN. Por eso es necesario entenderlo. Y como para síntesis, solo hoy voy a abordar el primer elemento de la armadura. La armadura que nos propone la Biblia nos va a hablar de la verdad, nos va a hablar de la justicia, del evangelio, de la fe, nos va a hablar de la salvación, de la palabra de Dios. Y ahí está el símbolo de la armadura del soldado, ¿no? Como ropa interior, como una coraza, como el calzado, como el escudo, como bueno, un casco, un yelmo, la espada. Esa es la armadura que vamos a abordar en estos 100% cristianismo. Pero hoy, bueno, sí, nos toca la verdad, lo primero. Y vos sabés que cuando pensé y me puse a orar y a leer el texto y a estudiar también sobre esto, dije, hoy no voy a desarrollarles, mis hermanos, el ser de la verdad. No voy a hablar del ser de la verdad. No voy a hablar de la persona de la verdad. No voy a hablar tampoco sobre el contenido de la misma, qué es verdad, qué es mentira. No voy a hablar de eso. Y menos después de la introducción espiritual que el Señor acaba de desatar. Menos. No es necesario. Sobre sus apariciones cada vez que alguien le busca. Yo no voy a defender a Dios. Él se defiende solo. Él aparece solo. Yo hoy no voy a hablar de que Dios existe, de que Cristo existe. No voy a hablar del ser de la verdad, porque el ser de la verdad es Cristo. Él es la verdad. Pero no voy a hablar de eso, porque entiendo que la armadura no habla de eso. No habla la armadura de eso. ¿Por qué? Porque la armadura está hablándole a los soldados, a quienes ya han abrazado tanto el ser de la verdad, que ahora están en una pelea, están en otra jugada, están en escaramuzas espirituales contra principados y potestades. No tienen dudas del ser de la verdad. No tienen problema con qué es verdad, con qué es mentira. No están en esa. Por eso es que no voy a desarrollar esos argumentos. Espero haberme hecho entender. Entonces tampoco voy a desarrollar los contenidos de la verdad y su razonabilidad. No lo voy a desarrollar. Porque entiendo que no hace falta, porque además sería subestimar la audiencia. ¿Por qué? Porque yo hoy le vine a hablar a los soldados que hay presentes en la iglesia de la misión. Ya han sido inspirados por la verdad, no solo como para creerla, sino como para ir a pelear por ella. Hoy vine a entrenar a los soldados. No vine a convencer a nadie, vine a entrenar a los soldados del ejército, que ya saben quién es la verdad y cuál es su contenido razonable. Y no solo eso, sino que han decidido enlistarse en las filas de su milicia. Dice 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver que levante. El Señor ha tomado por soldado acá gente. Levantame la mano. Sí, hay un montón, ¿viste? Y yo te aseguro que el que no levanta la mano, cuando termine esta reunión, mira, se va a poner los borcegos, se va a ajustar así, se va a pintar así como Rambo, mira. Amén, me gusta. Un hermano que está conectado. Hay uno que no está en lucha. Lo voy anotando, así que me dicen amén. Hoy vine a entrenar a los niños. Nosotros acá en la iglesia de la misión, desde los 9 años en adelante, los chicos ya están acá. Los sábados, los pre ya tienen su actividad, pero de los 9 años están acá. A ver que levanten la mano los pre que quedan en este lugar. Mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Hay unos cuantos pre acá, mira. Allá al fondo, allá tenés pre. Allá son los pre. Los más chicos. Hoy vine a entrenar a los niños que han abrazado a Cristo y que ya por convicción propia y revelación del Espíritu han decidido ser guerreros, soldados del Señor. No se lo enseñé yo, ni los padres. Ha sido la revelación de la verdad sobre ellos. Y mira, voy a leer algo que uno de nuestros niños recibió esta semana orando. Escuchá, para que te conecte y para que entiendan por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y encima no solo que la recibió, sino que la escribió. La escribió, dijo, esto lo voy a escribir porque el Señor me lo dio. Y el niño escribe y dice, es uno de los nuestros, de hecho está presente. El Señor está levantando familias para un nuevo avivamiento, el último avivamiento antes de su venida, antes de su llegada. Para graficarlo y entenderlo mejor, yo veo, dice el niño, como 4 montañas que están creciendo, 4 familias que se están levantando, que están subiendo hasta tocar el cielo, hasta convertirse en las montañas con más recursos y objetos que el Señor puede usar para su venida, para su avivamiento sobre la tierra. Hoy miércoles 14 de mayo del 2025 estaba orando y recibí de parte del Señor esta palabra. Lo más importante es que estaba orando en familia. Y cuando una familia se levanta en oración en nombre de Jesús, las cosas cambian, ya no son lo mismo. Esa unidad es necesaria para el avivamiento. De esa manera Él va a saber que estamos listos para su llegada, para que Él venga por los justos que le obedecen y los que le aman a Él y su palabra. Estas montañas, por así decirlo, se tienen que levantar. Dice el niño, se tienen que elevar por medio de la oración y la unidad. Este niño es soldado. Yo no lo tengo que convencer de cuál es la verdad ni cuáles son los argumentos razonables de sí misma. Él ya sabe quién es Cristo. Se ha encontrado con el Señor. Lo conoce. Dios le habla como te habla a vos. Y entonces necesita otra clase de enseñanza. ¡Wow! Me encantó. Yo a este no lo tengo que convencer, ¿eh? Nada más, si lo, te agarra a vos, él te va a convencer a vos. Te va a decir, dale viejo, date las pilas. Wow. Hoy vine a entrenar a los hados y a los jóvenes. Levántame los hados y los jóvenes presentes. Acá está, vamos ahí los hados y los jóvenes, hay por todos lados, por allá. Porque por más que uno a veces no tenga en esta época ni idea qué va a trabajar, qué va a estudiar, tenga duda, que no sepa con quién te va a casar, ¿viste? Vos no tenéis con quién te va a casar, qué sé yo. Acá está la oferta, no me pregunte cosas tan difíciles. ¿Por qué? Porque estás en esa, estás buscando algunas cuestiones en este momento de la edad de la vida. Bueno, vengo a hablarles a ellos que tienen algunas crisis, están forjando alguna parte de su identidad, pero sí tienen por seguro que sus vidas están y están alrededor de pelear la buena batalla de la fe, y hagan lo que hagan, serán siervos del Señor. ¿Ustedes sabían que en la Iglesia de la Millón la mayor cantidad de los ministerios están nutridos por adolescentes y jóvenes? Los adolescentes y jóvenes de esta iglesia están nutridos en todos los ministerios, ya son siervos, ya son soldados, son chicos, tienen dudas, están peleando algunas batallas en su edad, pero sin embargo han decidido servir al Señor. ¿Por qué? Porque yo no los vine a convencer a ellos de qué y quién es la verdad. Ellos ya están convencidos. Poderoso. Le estoy hablando a soldados. Les voy a hablar también a modo de entrenamiento a los padres en crianza. Que en medio de la tormenta del trabajo, la crianza, los desafíos de entender a los hijos adolescentes, acompañar a los hijos jóvenes que dan sus primeros pasos en la vida adulta, en medio de lucha, del matrimonio, de la pareja, los logros, frustraciones propias y ajenas, de una vida que ya tiene varios kilómetros recorridos, igual han decidido en su corazón y voluntad que todo lo que proviene de Dios es bueno, agradable y perfecto, así como su voluntad. Y han decidido, cueste lo que cueste, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional, su inteligencia y su fe. Se han conectado para servir al Señor. ¿Vos te pensás que yo a vos te tengo que convencer de algo, mi amado padre en crianza que habita esta sala? Yo estoy hablando de él a los soldados. ¿Amén o no? Me gusta. Y también con humildad, digo con humildad porque no me da la edad, vengo a entrenar a los ancianos, a los más viejos, a los hombres y mujeres que habitan esta sala, que ahora están criando a sus nietos, que ya tienen el diploma de haber ido y están por recibir el de vuelta. Y justamente por eso, por haber vivido más de 60, 70 y 80 años y contando, han comprobado y saben a ciencia y estadística cierta que solo Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero y que solo en su Hijo Jesucristo hay salvación, y que las menudencias de la vida nada sirven. Y que en la que todo el mundo está, todos los pibes, los padres, los jóvenes están con el tema de la plata, del dinero, de la casa, del auto, del título, de los honores, de la honra del mundo. Los viejos ya saben que ¿sabes cuánto te va a durar eso? ¿Sabes cuáles son las cosas importantes de la vida? Te va a decir el viejo. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Vos te pensás que dudan los ancianos que están en esta sala de cuál es la verdad? Que yo tengo que venir a convencerlo de cuál es la verdad, de quién es la verdad. No, sería una falta de respeto. Subestimaría a los viejos y las viejas, con mi mayor cariño, que habitan la sala. Si yo vengo a tratar de convencerte, yo no te voy a convencer de nada. Hoy no vine a convencer yo a nadie, vine a entrenar. Porque estas personas pues tienen muy claro que el dinero, los títulos, el conocimiento humano, aún el poder, se queman como hojarasca ante la cercanía de la muerte, y que solo allí quedan los tesoros hechos en el cielo, y que la herencia única es la que se capitaliza en Cristo y en el linaje de salvación que uno haya podido sembrar en su casa y en la tierra, que la trascendencia solo tiene que ver con la eternidad, y que si la vida vale la pena, solo habrá tenido sentido si hemos sido trabajadores de la eternidad en Cristo. Amén a eso. ¡Wow! Entonces, estos viejos saben quién es la verdad y cuál es el contenido razonable de la misma. Y 1 Juan 2:21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, y yo digo lo mismo. Hoy yo no vine como si ustedes necesitasen saber la verdad. Y me atrevo a decir y a agregar que nadie acá, nadie necesita que yo lo convenza de nada, mucho menos de quién es la verdad. Todo el mundo ya lo sabe, aunque lo niegue, aunque reniegue, aunque le discuta. ¿Viste cuando vos, Walter, tenés cara de discutidor? Cuando eras adolescente, me imagino, pobre tu vieja, ¿o no? ¿Viste cuando uno es más adolescente y pelea así? Y ah, tu papá siempre le va a discutir, porque tu viejo nunca tiene razón, ¿no? Vos le vas a discutir siempre. Hay un momento de la vida, yo estaba esperando a mi viejo diga algo para discutirle. ¿O no, Vicky? ¿Te pasa? Te pasa con el amor. Pero el amor sabe cuál es la verdad. No está discutiendo porque ignore la verdad. Está en un momento de rebeldía. Está queriendo pelear con la verdad, pero sabe quién es. Digan, es cuestión de tiempo que le queden los ojos así. Porque la verdad está ahí, ¿eh? La verdad no tiene problema. Y cuando vos le das cabezazo a la pared, viene en un momento un texto que a veces sirve, yo se los diría a muchos de los amados hermanos y amigos de la vida, es como Cristo le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo saco, salgo de Reina Valera y te lo digo en castellano, es, loco, dura cosa es pegarle cabezazo a un aguijón. Te vas a quedar el ojo así, basta. El aguijón no se va a mover, tu cabeza. Bueno, ya entendieron. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Poderoso texto, sin vuelta, a lo Juan. Pero bueno, como dije, como he venido a hablar a los soldados, y esta sala y esta iglesia, y todo, lo más chico, lo más grande, son tan constituidos como soldados, ¿no? Entonces tengo que entrenar a los soldados de la iglesia a la misión para ponerse la armadura. Porque viene el día malo, vienen algunas batallas en donde los soldados, que ya hemos sido convencidos por la verdad, necesitamos ponernos una armadura. Por eso es que cuando se trata de soldados y verdad, cuando hablamos de soldados y verdad, no vamos a hablar de una cuestión de ideología, vamos a hablar de una cuestión de ropa interior. Seguime en esta idea. Cuando el apóstol empieza a desarrollar la armadura de Dios, le está hablando a los soldados, le está hablando al ejército, le está hablando al que ha sido atraído por Cristo de tal manera que se puso la ropa de guerra. La verdad de la armadura no va a ser la que se refiere a Cristo como verdad, sino la que se refiere a la ropa interior, a los detalles domésticos con respecto a nuestra intimidad. ¿Viste que hay un momento? ¿Viste el cosito de la remera ese que te molesta acá? ¿Te pasó? Que hasta que no agarra una tijera, ¿quién le pone eso coso? El diablo diseña la ropa. O en un, y no hace cosa que tiene un calzoncillo, ¿no? O una piedrita, o esa costura en la media, que vos decís, ¿no? Si está en el calzoncillo, es peor, porque vos caminás y estás tratando de acomodarlo con vayas a ver qué. Te incomoda tanto que te anula. Es decir, y peor, si vos te ajustás, si te pones el zapato, te pones el borcego, pero adentro quedó algo que te molesta, pues estás anulado. Es la ropa interior. La que está adentro del vestido. Dice el texto que leímos, y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la parte que toca la piel. Es la parte que toca la desnudez. Es lo primero que uno se pone antes de ponerse nada. El calzoncillo. Es la bombacha, chicas. El corpiño, las medias. Es eso, ¿eh? Es lo que me tengo que poner antes de ponerme nada. Pastor, deme ya la espada. No, chiquito, venga, hijo. Yo vine hoy a entrenar la espada. Soy un espadachín. No te va a ser dada espada, te va a ser dado un calzoncillo. Es esta primera vestidura de la armadura que nos lleva a esa verdad difícil que se cultiva en la intimidad, detrás de cámara, a puertas cerradas. Es la confesión, exponerse a la luz, no ocultar ni justificar ninguna clase de pecado. Es ocuparnos de la limpieza de nuestras propias ropas interiores para que queden puras, sin mancha y sin arrugas, sin hilitos, espinitas o etiquetas por cortar. Y la verdad es que es de soldado valiente animarse a practicar la verdad. Yo sé que muchos de los que están acá, incluido yo a la cabeza y después todo, vamos a ser valientes para levantar la voz, nos vamos a ir al Congreso a pelearnos con el presidente, vamos a pelearnos con un jefe, vamos a agarrarnos si querés a piña en la esquina. Pero confesar la verdad sobre algunas cuestiones de nuestro ser interior y animarse a decirlo, no somos tan valientes para eso. Digan otra vez. ¡Wow! Es más valiente esto que lo otro. ¿O no? Bueno, como si fuese una analogía, escribí divina. Así como la ropa interior está pegada al cuerpo, la verdad de la que te hablo y estas cuestiones probablemente estén muy vinculadas a la carne, a los pecados de la carne. Esté muy vinculada a la sexualidad, a la intimidad, a la infidelidad. Esté vinculada a la pornografía. Esté vinculada a la concupiscencia que después da a luz pecados que tienen que ver con cosas que uno ya sabe que están mal. Porque la verdad ya nos lo ha revelado. Y están ahí y uno tiene ese roce de su ropa interior y la verdad tiene que aparecer allí. Dice el apóstol Pablo que hemos transformado nuestros miembros en instrumentos de iniquidad. Nuestro cuerpo, nuestros miembros, justamente por no soltar y limpiarnos en este sentido, son transformados en instrumentos de iniquidad. Y entonces, mis amados hermanos, si esto no se hace, si nosotros en esta batalla como soldados y en el día malo sobre todo, no nos animamos a poner luz y verdad en las cosas más íntimas de nuestro ser, pues vamos a empezar a estar anulados. ¿Y sabés qué va a pasar? Como peleamos contra un enemigo que la tiene muy atada y que es el acusador por excelencia y que nos conoce en la intimidad en este sentido, si nuestras ropas íntimas no han sido expuestas a la luz de la verdad y a la práctica de la misma, el diablo nos va a dejar jugar un ratito hasta que le seamos una molestia y en ese instante nos acusará, anulará y avergonzará. Esto pasa así. Nosotros entendemos a veces algunas cosas y nos entusiasmamos y empoderamos en un culto poderoso y tomamos alguna verdad de la palabra, nos aprendemos un versículo de memoria y vamos a pelear contra el enemigo, ¿sí? Y está bien porque defendemos la palabra y vamos y luchamos contra... Estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por nuestras esposas, nuestros esposos. Estamos hablando de que se elimine la corrupción de un mundo corrupto y peleamos, está bien. Y vamos a pelear. Y salimos a la batalla. Y en el momento en que vos salgas de esta puerta y realmente le molestes al diablo, donde realmente te pongas y confrontes y empieces a pelear la batalla por salvación y realmente toques lo que él tiene atado, en ese momento el diablo va a tirar de la soga y se acabó la batalla y se acabó el soldado y el día malo te habrá aplastado. Me acordé entonces en esto de un dibujito que yo veía cuando era chico, para los que son un poco más viejos que yo o como yo, lo van a recordar. El gallo Claudio, ¿lo tiene el gallo Claudio? Los más chicos no tienen ni idea, pero tranquilos. Es un personaje de los Looney Tunes que tiene una clase de enemigo, el gallo Claudio, y el enemigo que era el perro George, el perro Jorge. Que siempre se peleaban y me acordé que el perro en un momento queda cogotado porque lo va a buscar al gallo porque se lo quiere comer y tiene una soga y lo cogota. Entonces se me ocurrió teológicamente que estos dos personajes, uno es el diablo y otro es el cristiano. Como no te lo voy a contar, te lo traje para que lo veas. Entonces, mira, porque no tiene desperdicio, lo copié, pegué y acá está, mira.
los días es lo mismo. ¡Cierra la boca! ¡Digo!
Fa. Así quedamos los que veíamos tu dibujito después, ¿no? Estamos listos para el psiquiatra, todo. Bueno, estos dibujitos veíamos cuando éramos chicos. Chicos, téngannos piedad. Pero pasa esto. Bueno, un momento entendiste alguna verdad y va y le pega al diablo, ¿no? Como el perro, le pega así. Y después te va a dormir como diciendo, ya está. Y viene el diablo, te pega una sacudida, te agarra con el palo y sale corriendo. Y vos lo salís corriendo repitiendo versículos y recordando algunos nombres de algunos demonios que te aprendiste cuando leíste el último libro de Guerra Espiritual, ¿viste? Y lo vas corriendo y decís, ya lo agarro, ya lo tengo al diablo. Y el diablo viene, hasta que en un momento te acogotás porque se te acortó la soga. ¿Por qué? Porque tu ropa interior te acusa. Porque hay cosas adentro, en lo más profundo, que en la batalla te anulan. Y entonces el diablo después, muy tranquilo, hasta ahí, porque hasta ahí llegas, no llega más, viene y te hace cariñosamente, como el gallo Claudio el perro. Yo sabía que esta parte iba a ser divertida y ustedes no saben si yo lo estoy divirtiendo o lo estoy cacheteando, digamos. Juan dice, hablando de estas cuestiones, de la verdad y de la luz y de exponer que todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, va a decir Juan y lo va a decir muchas veces. Juan habla de practicar la verdad, entrenar la verdad. Voy a entrenar un instrumento, voy a entrenar un deporte. Bueno, el soldado entrena la verdad. ¿Cómo es eso, pastor? Y vamos a tener que decir la verdad todo el tiempo. Por eso voy a hacer énfasis en esto. No vengo a hablar de la verdad de Cristo, no, porque ya soy soldado de ese Cristo. Ahora vengo a hablar de la verdad de tu ropa interior, de la verdad que se confiesa, de esa limpieza que está contra nuestra carne, en nuestros pensamientos más secretos, en lo que yo creo, pienso, me imagino, digo e incluso hago, o miro y veo. Ahí en el fondo está esa verdad de la que el apóstol nos está hablando y de ese vestido con el cual hay que ceñir nuestros lomos. Acá no hay mentira, no hay engaño, no hay impureza. ¡Wow! Cuando eso le pasa a un soldado, tiene capacidad de infiltrarse y llegar sin límite hasta el fondo del territorio del enemigo. Si no, hasta la puerta. ¿Cómo corto la soga del enemigo? ¿Cómo dejo de tener collar? ¿Cómo dejo de estar atado? Practicando la verdad. Practicando la verdad. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hacer verdad, practicar la verdad. Me encanta. Y bueno, como para avanzar un poco más, es que la verdad tiene dos aliadas. La confesión y la luz. La confesión. ¿Cómo practico la verdad, pastor? Ya entendí. Y quiero, soy soldado. Y sé que vienen días malos o estoy en el día malo. Y estoy en el día malo que dura temporada larga. Porque hace meses que estoy en el día malo. No tengo dudas sobre Cristo. Pero estoy en el día malo. Bueno, ¿cómo practico la verdad? Entendí. Quiero limpiar mi ropa interior y ceñir mis lomos con la verdad. Bueno, eso se hace con confesión y con luz. Juan va a decir en 1 Juan 1:5, entre otros textos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, Jesús es la verdad y por supuesto su sangre, lo que emana de la verdad, la sangre que emana de la verdad, pues ¿qué hará? Limpiará, será verdad, limpiará todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16 va a decir, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál oración eficaz del justo? ¿De cuál justo? Del justo que se ha animado a confesar, a traer a luz todo y su ropa interior está limpia y está preparado para el día malo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo es eficaz la oración del que ora? Cuando se ha animado a lavar su ropa interior. ¡Wow! ¿Viste que alguna vez decimos, pues yo oro y no pasa nada? Y que no va a pasar nada. No va a pasar nada si orás pidiéndole favores a Dios u oraciones para con Dios, ni mucho menos contra el enemigo. Es que tu oración como soldado no tiene eficacia. Y me acuerdo en la escena del relato de Hechos, cuando uno estaban ahí y querían expulsar a unos demonios y vienen, vamos a orar. Y los demonios le dicen, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero yo a vos te veo el calzoncillo sucio. Digo, versión Martín Gómez, popular. ¿Se entiende? Ahora lo estoy diciendo en serio. Si hay algo en donde el enemigo te quita autoridad, es en tu intimidad, es en la verdad de tu ropa interior. ¿Vos vas ahora para echar fuera un demonio? ¿En serio? Anda, lávate la ropa interior. Empezá a hablar verdad. Empezá a soltar la verdad. Buscá donde haya oscuridad en tu ser. Buscá los lugares ocultos. Lo que nunca nadie supo. Lo que nunca nadie le contaste. Y podés ponerlo a la luz de Cristo. Porque el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y nunca creas ni creas esta mentira del diablo. Escucha. Algunos dicen que no dirán alguna verdad para no dañar a sus seres queridos. Que lo mejor que puede pasar es mantener esta mentira o esta oscuridad en oculto para no hacer daño. Bueno, esa es la mayor mentira del diablo. Voy de vuelta. Algunos no dicen la verdad para no lastimar a sus seres queridos, pues esa es una mentira. El mayor daño que le estás haciendo a tus seres queridos y a vos mismo como soldado es poner las cosas en oculto y no decir la verdad. Aunque le vaya a doler a algunas personas. Yo sé que este mensaje en un momento es difícil y lo hemos practicado porque esta es una iglesia que practica la verdad. Y hay veces que yo mismo decía, ay, no le diga, no le va a decir, lo dijo. Escucha, ¿puedo ir en confianza con ustedes? Como si estuviéramos solos. Bueno. Algunas veces, hablando de estos textos, y sobre todo de Juan, del apóstol Juan, uno predica y el Espíritu habla. Por eso te digo, ¿quién te lleva a toda verdad? ¿Quién te guía a toda verdad? ¿El pastor? Yo no te voy a convencer de nada. Insisto, hoy no vine a convencer, vine a entrenar. Y cuando la palabra es soltada, el Espíritu te dice. Y entonces Él le fue a decir a ella lo que vos te imaginás. Háganse la película. Y yo no, estaba todo bien, ¿viste cuando está todo bien? ¿Para qué voy a decir esto si está todo bien? Pero había una anulación ministerial, había una atadura, había una ropa interior sucia. No había futuro, no había posibilidad de crecer, no había posibilidad de avanzar. Hasta ahí vas a llegar siempre. La correa del diablo la va a tirar siempre en el mismo lugar. Y entonces, él confesó, se armó un escándalo que ministramos y después el matrimonio explotó. Estoy contando una anécdota, un testimonio de esto. Quiero decir, cuando el Espíritu ministra y la verdad viene, nunca habrá dolor que no sea al fin negocio. Nunca habrá una incomodidad que no termine en bendición. Será potenciado eso, sea lo que sea, de lo que estemos hablando. ¿Me dicen amén a eso? La verdad y la luz traen siempre bendición. Bueno, después el apóstol Santiago habla de Elías, que era un hombre que oraba y pasaban cosas. Otra vez lo mismo. Si Elías oraba es porque Elías era un hombre que se había ceñido sus lomos con la verdad. Y hermanos, si alguno, termina el texto, de entre vosotros sea extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le haga volver al pecador del error de su camino, que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, voy malo práctico, porque en un momento a veces yo siento que los hermanos necesitan y necesitamos que la cosa sea práctica. Está bien, pastor, la verdad es Cristo, si yo no te vine a hablar eso, te lo dije y te lo insistí. Hoy vine a hablarte, ¿y la verdad? ¿Y? O sea, ¿la verdad y tus padres? ¿La verdad y tus padres? ¿La verdad y tu vieja? ¿Santi? ¿La verdad y tu madre? ¿Tus cónyuges? ¿La verdad y tu esposa? ¿La verdad y tu esposo? Ya sé que amas a Cristo, si yo no te estoy discutiendo eso. Pero ¿y la verdad? ¿Y tu cónyuge? Con Paula alguna vez, viste, no sé si esto puede ser genérico. Martín, compré tal cosa, ¿viste? ¿Y cuánto salió? Una oferta era bárbara, la compré. Y yo estoy cocinando y me hago el pavo y sigo, ¿viste? 2 horas y media después, che, ¿y cuánto salió? Vos sabés que justo venía el Black Friday, ¿viste? Y entonces me llegó, ahí me apareció y lo necesitamos, ¿sabes qué? Bárbaro. Pasan 2 o 3 días, che, finalmente, ¿cuánto salió esto? Ah, ahí llega, mira, justo, Mercado Libre. Decime desde ahí hasta lo que se te puede ocurrir, ¿dónde está la verdad y tu pareja? La verdad y tu cónyuge. La verdad, tus padres. Y así, ni hablar. La verdad, mis amados, nosotros que estamos acá entrenando para esto como soldados, la verdad y tus pastores. ¿Por qué? Porque la confesión y la luz es, che, tengo que poner acá arriba de la mesa, tengo que ponerle la linterna, tengo que soltarlo. Porque si esto yo lo mantengo en oculto, como ya dije, pues no habrá bendición, no habrá rotura de cadena, será siempre la soga, será siempre el collar. ¿Cómo lo hago? Y lo tengo que hacer con mi pastor. Tengo que contarle. ¿Pero por qué? Porque hay bendición allí, porque la verdad empieza a lavar. Porque la misericordia y la gracia del Señor lavan. ¿Por qué? Y por supuesto, porque hay una iglesia preparada para ministrar esto. ¿Para qué? Para que la iglesia sea pura, limpia y sin arrugas. Y eso arranca por la ropa interior. La verdad. ¡Wow! La verdad es tu jefe. Bueno, la verdad y Dios, por supuesto. Porque delante del Señor, nosotros es donde estamos desnudos. ¿Viste que dice que la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 12 es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ante quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! ¿En serio vos te vas a arrodillar ahora? ¿Y no va a poner la ropa interior para ser lavada? ¿Y se te va a ocurrir orar otras cosas que no impliquen que esa palabra te haya desnudado y abierto delante del Señor? Hermosa es la iglesia. Y eso, ojo, no estoy manejando a nadie. Es la iglesia que llora. Es el soldado que antes de ir a la guerra y de pedir estrategias se tira a llorar arrodillado mirando sus medias. Hermosa escena. Poderosa escena, luego en lo público. Poderosa escena en lo público. Cuando veas un hombre y una mujer de Dios poderoso en lo público, es porque llora y lava mucho su ropa interior con la verdad, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos más cercanos, en su trabajo. No hay engaño, no hay mentira, no entiende la mentira y paga el costo, porque a veces mentir en este mundo es más conveniente, ¿o no? ¿Sí o no? Es conveniente, pero paga el costo, pero ¿sabe qué? Después los demonios me conocen, amado. Y el Señor me escucha. Y delante entonces de la batalla que nos es dada, el día malo no me va a agarrar bien parado. Sin verdad, y termino con esto, no hay inicio de batalla porque todavía estás desnudo. Sin verdad no hay inicio de batalla porque todavía uno está desnudo. Y termino con esto mientras le pido a los chicos que me acompañen, así ministramos. Es que finalmente, querida iglesia, esta verdad hermosa de la que estamos hablando, esta verdad de la ropa interior, ceñir nuestros lomos con la verdad, es la verdad descrita por el mismo apóstol Juan que estoy citando en casi todos los textos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, habitó entre nosotros y está lleno de gracia y verdad. Este Cristo, esta verdad está llena de gracia. Es una cosa indivisible, es el binomio indivisible, la gracia y la verdad. La verdad viene con una dosis de gracia para abrazarte, porque esta verdad no te vino a acusar. ¿Vos te pensás que a Cristo le da algo ver un calzoncillo sucio? Como cuando a veces lo hacemos con nuestros hijos. ¡Uy! Tuvo un accidente. Va, vení, vení que te cambio, así estás limpio, hijo. ¿Qué padre dejaría a un hijo con su ropa interior sucia? Cambia rápido. Ay, que no se vea. Lo frota. El mismísimo Cristo frota con su sangre cualquier clase. Sin asco, con misericordia, lleno de gracia. Él mismo, como vos has frotado a veces el calzoncillo de tu hijo. Sin asco. Lo hace con su poderosa verdad, emanada de sus venas, llamada sangre de Cristo. Y entonces una iglesia que también entiende esto y ministra de esta manera esta verdad, dice, ah, listo, entonces me voy a preparar para la batalla, para la guerra, y me voy a poner la armadura y arranco por acá. Lo mejor que nos puede pasar, mis amados hermanos. ¿Sabes por qué estamos dando vuelta en círculos? ¿Sabes por qué siempre llegamos hasta los mismos lugares? ¿Sabes por qué tus temporadas altas espiritual siempre duran un mes o dos meses y siempre tienen la misma fecha? ¿Sabes por qué? Porque no has lavado tus ropas interiores con la verdad y no te animaste a meterte ahí. Si vos te animás, si vos te animás después a confesar, si vos te animás después a hablar con el que tengas que hablar y decir la verdad, que no haya nada oculto alrededor de tu vida, 360 grados, acá hay luz en todos lados. Puse la linterna en todos los lugares de mi vida, Señor. He venido a la luz para ser iluminado por tu verdad y tu gracia, por favor. Entonces el Señor dice, este es un soldado que está preparado para lo que sigue, a la batalla, y el Señor te va a usar. Ponete de pie, vamos a orar un rato y a ministrar. Y si el Señor quiere también, vamos a abrir el altar, porque esta es una noche poderosa, una noche de verdad, de gracia y de misericordia. Una noche, anda cerrando tus ojos ya, que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Hoy vinimos, Señor, a tirarnos al piso, desnudarnos espiritualmente, a abrir nuestras manos y no dejar nada en oculto. Porque lo que viene, Señor, es una batalla poderosa, ardua, fuerte. Y solo allí entran y salen victoriosos y resisten firmes los días malos aquellos que entendimos esta parte. Pero yo lo hago, Señor, y cada vez te amo más, porque la verdad es que cuando miro mis vestiduras interiores, me da vergüenza haberlas ensuciado. Pero ese arrepentimiento siempre en tus manos genera, bueno, hijo, vamos, ya lo haremos mejor. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Solo basta que vos te arrepientas. Hijito, si alguna cosa te hubiera pasado, estas cosas te escribí para que no pequéis, pero si algo hubiera pasado, abogado está ahí Jesucristo, limpiando para que puedas ir a la batalla y salir victorioso, en el nombre glorioso de Jesús.